Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles. Estamos ya miércoles 8 de enero, un día en el que hemos iniciado con temperaturas bajas, muy parecidas a las de las últimas jornadas. Hace bastante frío, abríguense. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 0 grados en Madrid capital y 1 grado bajo cero en la zona sur. Conforme avance la mañana, se irá templando un poco la temperatura, llegaremos como mucho a los 15 grados. Sigue ese tiempo anticiclónico, de momento no hay lluvia a la vista, mucho frío por la mañana y luego se templa a media mañana con el sol en todo lo alto. Es noticia esta mañana en el transporte público la confirmación por parte de la Comunidad de Madrid de que a partir de la semana que viene, a partir del día 13, durante 2 meses se cierra la línea 4 por completo, la línea 4 de metro. Para su reforma, la reforma de la catenaria de algunas de las estaciones, habrá un servicio alternativo de autobuses entre Pinar de Chamartín y Avenida de América, como ha confirmado el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Vamos a dar, como siempre, alternativas de transporte público para todos los usuarios de esta línea y vamos a poner también una línea desde Avenida América a Pinar de Chamartín. Vamos a dar un servicio adicional para que no sea tan resentido el servicio, pero siempre hacemos los trabajos sabiendo que pueden provocar problemas a los viajeros y desde luego molestias. Hacemos para que el servicio sea un poquito mejor cada día.
A partir de la semana que viene se cierra esa línea 4, téngalo en cuenta, durante 2 meses por reforma integral y completa de la línea, de la catenaria, de las instalaciones de algunas de las estaciones. Por supuesto que les mantendremos informados y al detalle aquí en Onda Madrid de esa circunstancia que afecta a una de las redes fundamentales del transporte público en Madrid, como es el metro, el cierre de la línea 4, 2 meses de cierre. Por lo demás, en la actualidad de esta jornada, el día que comienza, nos deja la pasada noche la noticia de un avión del Boeing modelo 737 de Ucrania, un avión ucraniano que se ha estrellado al poco de despegar en Teherán, en Irán, con 180 pasajeros y tripulantes a bordo. No hay supervivientes, según las primeras informaciones que confirma el propio gobierno de Ucrania. La noticia la ha facilitado en los primeros minutos la agencia iraní IRNA. Se estrellaba este avión modelo Boeing 737 en el aeropuerto Imam Khomeini, al sur de Teherán, además de despegar 180 pasajeros y tripulantes a bordo. Esta noticia llegaba después de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos prohibiera que las aerolíneas comerciales de Estados Unidos operen sobre el espacio aéreo de Irak e de Irán y sobre los golfos Pérsico y de Omán. ¿Y por qué tomaba esta decisión Estados Unidos? Pues por el bombardeo también en las últimas horas por parte de Irán con 12 misiles de instalaciones norteamericanas en Irak después del asesinato selectivo realizado por Estados Unidos del general Qasem Soleimani. 2 bases aéreas con tropas norteamericanas en el oeste de Irak han sido atacadas con esos 12 misiles. De momento no hay confirmación oficial por parte de los norteamericanos del daño que han causado esos misiles sobre las bases norteamericanas. No hay respuesta oficial, aunque en Twitter ha escrito Donald Trump, el presidente norteamericano, que es el método que emplea el presidente norteamericano para comunicarse con la opinión pública: todo está bien. Eso es lo que ha dicho Donald Trump respecto a ese ataque con misiles contra bases norteamericanas. Pero como les digo, la noticia de esta pasada noche es ese accidente aéreo de un avión Boeing 737 de Ucrania en Irán. 180 pasajeros y tripulantes a bordo han fallecido, según confirman todas las fuentes, tanto de Ucrania como de Irán. Aquí en España, la noticia política, ya lo saben, es la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, la urgencia de la investidura en el fin de semana de los Reyes Magos, pues al final no era para tanto, porque se ha aplazado la elección del gobierno y la designación del gobierno y el anuncio del nuevo gobierno hasta la semana que viene. ¿Por qué se espera una semana después de tanta urgencia? ¿Tiene que pasar por medio la decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras? ¿Tiene algo que ver? No lo sabemos, porque lo que se nos anuncia es que fuentes socialistas indican que se aplaza una semana. Y se dijo minutos después de que Pedro Sánchez fuera elegido, investido, presidente del gobierno. Es decir, que la urgencia de los últimos días de España necesita urgentemente un gobierno, pues una semana más. Ya saben que había un plazo de 15 días para la constitución de una mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. Se aplaza también. Al no formarse gobierno hasta dentro de una semana, pues se gana un poco más de tiempo. Esa es la primera consecuencia de la investidura de Pedro Sánchez, que a las 11 de esta mañana promete su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y, por supuesto, como hizo en la anterior ocasión, después de ganar la moción de censura, porque esta es su primera investidura, prometerá sin la Biblia o el crucifijo delante, como así quiso el actual presidente del gobierno en la anterior ocasión. En el debate de investidura se han modificado determinados conceptos y lenguajes. Como dice hoy Pedro Cuartango en ABC, Sánchez convirtió su investidura en una moción de censura a la oposición de la derecha. Sánchez acusó a la derecha de dañar la convivencia y Sánchez ya habla de conflicto político en Cataluña. Es decir, el cambio de lenguaje respecto a la campaña electoral es de subrayar. Veremos cómo se conforma el gobierno. Pablo Iglesias tendrá su parcela como vicepresidente para Asuntos Sociales con cuatro ministros de Podemos en el gabinete de Sánchez, que se dará a conocer la semana que viene. La clave del debate también estuvo en la intervención de la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. No fue Gabriel Rufián, sino Montserrat Bassa, hermana de una de las personas condenadas por sedición en el juicio en el Tribunal Supremo, que dejó bien claro que se abstenían para ver qué pasa, porque les importa un comino, así lo dijo, la gobernabilidad de España. Lo que les importa es lo que está ocurriendo en Cataluña y nada más. Veremos cómo transcurre esta legislatura y cuál es la senda, pero sin duda Esquerra Republicana de Cataluña dejó bien claro que el camino lo harán largo o corto ellos y nadie más. La abstención de Esquerra y los legatarios de ETA Bildu fueron la clave de la investidura de Sánchez, que hoy, como les digo, a las 11 de la mañana promete su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. A esta hora en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto, la A6 en Majadahonda y El Plantío y también en la 5 a la altura de Campamento, también en la M607 en el entorno de Tres Cantos. En la M40 circulación lenta en Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada sentido a 2 y en Pozuelo dirección a la A6. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro, salvo esa que les contábamos, que les seguiremos recordando. El próximo lunes 13 se cierra completamente la línea 4 para la reforma de la catenaria y también para la reforma integral de alguna de las estaciones de esa línea 4. Habrá un servicio alternativo de autobuses en todo el recorrido de la línea 4 de la red de metro de Madrid. Las 7 y 7 minutos. Estamos preguntando desde ahora mismo en ondamadrid.es, ¿cree que la legislatura va a durar 4 años, los 4 años que le corresponden? ¿Cree usted que la legislatura durará 4 años? Con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, un resultado ajustado. Pedro Sánchez era elegido por primera vez presidente del gobierno en una investidura. Esta mañana está previsto que prometa su cargo ante el rey, aunque habrá que esperar, ya no hay urgencia para que haya un gobierno de España, una semana más para la formación del gobierno. Noelia Ontoria.
Hoy a las 11, Pedro Sánchez prometerá su cargo en el Palacio de la Zarzuela, pero será formalmente el presidente de un gabinete en funciones. Fuentes socialistas avanzaban que no nombrará a sus ministros hasta la próxima semana, algo que sorprendía a sus socios de Unidas Podemos, que seguían filtrando la composición de los cargos intermedios de la vicepresidencia que dirigirá Pablo Iglesias. Nombrará al secretario de Economía de su partido, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Economía Social, a la portavoz parlamentaria adjunta, Ione Belarra, responsable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y al ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, su jefe de gabinete. La decisión de Sánchez va en contra de las previsiones que en privado trasladaban miembros del Ejecutivo tras la investidura, pero concordaba con su última intervención ante el Pleno, en la que en ningún caso hablaba de urgencia para poner en marcha el Ejecutivo, como sí había dicho otros días. Su intervención llamaba a la moderación a PP, Vox y Ciudadanos.
No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías, porque daña algo muy importante en nuestro país que se llama convivencia.
Pablo Iglesias pedía al que será su nuevo jefe firmeza democrática.
Que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda, que tengas también la mayor firmeza democrática. Muchas gracias.
Iglesias terminaba emocionado por haber conseguido sacar adelante la investidura, aunque su estreno como vicepresidente del gobierno tendrá que esperar.
PP, Vox y Ciudadanos criticaron a Sánchez por apoyarse en Esquerra Republicana, un partido cuyo líder está condenado por sedición, o en el partido legatario de ETA, Bildu, para salir adelante. Ambos partidos se abstuvieron y le facilitaron la investidura a Flor Carazo.
Reivindicando la Constitución y la figura del rey, ha comenzado Pablo Casado su discurso. El líder del PP ha acusado a Sánchez de engaño masivo a los españoles con su gobierno ultra y de cambiar el régimen del 78.
Y lo terrible, señor Sánchez,
es que usted ha aceptado mantenerse en el gobierno al precio de cambiar el régimen, es decir, de desbordar el sistema del 78. Y no porque no funcione, sino porque funciona. Y muy bien contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente.
Nada más subirse a la tribuna, Santiago Abascal ha condenado el último asesinato machista y ha defendido una ley contra la violencia intrafamiliar. También ha asegurado que la mayoría de las violaciones en grupo las perpetran extranjeros. Después, el presidente de Vox ha cargado contra la investidura del candidato socialista.
Quiere presidir, o mejor dicho, quiere copresidir un gobierno ilegítimo, porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo puede nacer la ilegitimidad.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado a Sánchez por empezar la legislatura con una gran mentira. Ha vuelto a pedir a los socialistas que frenen la investidura.
No hay en esta bancada un voto valiente como el de la señora Oramas. ¿Están ustedes diciendo que la señora Oramas ha hecho un tamallazo?
Precisamente Ana Oramas ha pedido perdón a la dirección de Coalición Canaria por su decisión de votar en conciencia no a la investidura. Ha hecho una llamada a la tolerancia y ha recalcado que los diputados ni son traidores ni vendepatrias.
La investidura dejó algunas escenas, como Pablo Casado, que como es habitual y jefe de la oposición, se acercó el primero a saludar a Pedro Sánchez para felicitarle. Y emotivo el momento del aplauso que se le dedicó a la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, que pudo asistir a la votación del domingo a pesar del tratamiento del cáncer al que está sometido. Informa Neus Cerdá.
La tensión en la bancada socialista era evidente por el temor a un nuevo tamallazo y fue a más tras el discurso de la diputada de Esquerra, de Montserrat Bassa.
Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Pero ahora,
señorías, por favor, ruego silencio.
La indignación,
señor Casero,
me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo.
Era tan ajustada la votación que vimos como Adriana Lastra y Rafael Simancas iban apuntando en una lista el sentido del voto. Otra imagen que deja al pleno el apretón de manos entre Errejón e Iglesias.
Enhorabuena por el acuerdo y muchas gracias, señor Sánchez. Enhorabuena por el acuerdo y muchas gracias, Pablo.
Y el momento más emotivo.
Muchas gracias, Aina, por estar aquí. Muchas gracias.
La gran ovación a la diputada de En Comú Podem, que sufre un cáncer agresivo, recibía el gran aplauso de todos los diputados, a excepción de algunos de PP y Vox. Al finalizar el pleno, Iglesias entregaba a su compañera un ramo de flores, mientras los compañeros de bancada coreaban. Tras este momento salía a los pasillos del Congreso un emocionado Pablo Iglesias. Más fría la felicitación del líder del Partido Popular, que con un apretón de manos, Pablo Casado era el primero en felicitar a Sánchez. Sánchez retrataba así con una sonrisa su recién estrenada presidencia.
Las prisas para ser investido presidente al final no eran tantas. Hasta la semana que viene habrá gobierno y hasta ese momento no empezará a contar el plazo de 15 días que Esquerra Republicana le dio a Sánchez para reunir la mesa de negociación. Sánchez además gana tiempo a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la inhabilitación de Quim Torra y la inmunidad de Junqueras. El líder de Esquerra, actualmente en prisión, ha sido nombrado vicepresidente del Grupo Los Verdes del Parlamento Europeo. Junqueras, por cierto, ha pedido en un recurso al Tribunal Supremo que suspenda la decisión de la Junta Electoral sobre su inmunidad. Lupe Ortiz.
Dice Junqueras que se han vulnerado constante y permanentemente sus derechos a ostentar y ejercer de eurodiputado. La última vez lo ha hecho la Junta Electoral Central. Por eso pide el líder de Esquerra Republicana de Cataluña que el acuerdo por el que declaró la pérdida de su condición de diputado en Europa se suspenda y que lo haga el Supremo de forma cautelarísima, que tome una decisión en 48 horas para evitar consecuencias irreparables. El Alto Tribunal, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso en concreto, tiene previsto reunirse mañana jueves para abordar el asunto. Puede frenar el veto de la Junta Electoral mientras analiza el fondo de la cuestión y determina si se han vulnerado o no derechos de Oriol Junqueras. El Alto Tribunal, por cierto, otra sala, la penal, debe aún pronunciarse sobre la inmunidad del político catalán después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
7:14. Contamos la última hora de la crónica internacional con ese lanzamiento de misiles por parte de Irán a bases iraquíes con militares estadounidenses. Pablo López.
Unos ataques que no han causado daños personales, pero sí un nuevo paso en la escalada de tensión que viven Estados Unidos e Irán. El país estadounidense no responde al ataque de momento, si bien tras una reunión en la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado un mensaje en Twitter anunciando que todo está bien y que no va a comparecer hasta dentro de unas horas. Eso sí, recuerda que Estados Unidos cuenta con el ejército mejor armado y el más poderoso del mundo. En el lado contrario, el ministro iraní de Asuntos Exteriores defiende también en Twitter que los ataques son una acción de autodefensa amparada por Naciones Unidas, ya que han atacado las bases desde las que partió el ataque estadounidense a Qasem Soleimani la semana pasada. De momento, la Agencia Federal de Aviación Estadounidense prohíbe a las aeronaves civiles sobrevolar el espacio aéreo de Irán, Irak, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, una decisión a la que se suma Singapore Airlines, mientras que un avión ucraniano con destino Kiev y 170 pasajeros a bordo se ha estrellado tras despegar del aeropuerto de Teherán, un incidente que las autoridades iraníes achacan a un fallo mecánico y que del que de momento no se conocen más detalles, salvo que es un Boeing 737 modelo que tras varios accidentes ha sido suspendido en múltiples países y cuya producción se ha detenido.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid. A las 7 y 16 minutos, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues aquí en Madrid, Juan Pablo, nos quedamos en el subsuelo porque Metro de Madrid ultima los detalles de ese operativo de movilidad que necesita activar para proceder al cierre de la línea 4 de Metro por obras de renovación durante 2 meses. El cierre tendrá lugar el próximo lunes, día 13, y para reducir las molestias, la compañía va a poner en marcha un servicio gratuito de autobuses entre Pinar de Chamartín y la Avenida de América. La obra va a costar 47 millones... destinados a reducir las incidencias en esta línea y abaratar su mantenimiento. Durante los 2 meses de obras se dará a los usuarios alternativas de transporte público, como explica el consejero Ángel Garrido.
Vamos a dar, como siempre, alternativas de transporte público para todos los usuarios de esta línea y vamos a poner también una línea desde Avenida América a Pinar de Chamartín. Vamos a dar un servicio adicional para que no sea tan resentido el servicio, pero siempre hacemos los trabajos sabiendo que pueden provocar problemas a los viajeros y desde luego molestias. Hacemos para que el servicio sea un poquito mejor cada día.
Los habituales de esta línea 4 se muestran resignados a no poder utilizarla durante el tiempo que duren las obras.
La línea 4 es la línea de mi casa, así que sin ella pues tendremos que ir a otra línea.
Tenemos que estar incómodos para luego mejorarlo, eso está claro.
Bueno, pues que la arreglen, ¿qué vamos a hacer?
Si van a poner autobús, pues coger el autobús y irme hasta donde me venga mejor.
El autobús al final te comes atasco y al final tardas más.
Y en Parla, acuerdo entre los trabajadores y la empresa que gestiona el tranvía de la localidad. Se pone fin así a un conflicto laboral de 4 meses en los que se han sucedido los paros y las huelgas. Con este acuerdo han quedado desconvocados los paros previstos para la tarde de mañana y también los que están convocados para el mes que viene. Pilar Rivera.
El acuerdo pasa por reconocer la nocturnidad de los trabajadores que prestan su servicio entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, así como por reducir las horas de trabajo en 3 días al año. También se reconoce la equiparación salarial progresiva para los nuevos contratados, incorpora mejoras en los turnos de trabajo y reconoce las horas médicas. El documento firmado entre los sindicatos y la empresa gestora del tranvía de Parla es el primer paso a la firma de un nuevo convenio colectivo que tendrá vigencia hasta 2022.
Quienes sí secundan hoy una segunda jornada de huelga de las 4 previstas para este mes son los trabajadores de Irubús, los autobuses de la Sierra Oeste. Paloma Nolasco.
Los paros se suspendieron por Navidad, un gesto de buena voluntad para que la empresa presentara una propuesta que, pasadas las vacaciones, los representantes de los trabajadores aún no han recibido. Los servicios mínimos son de entre el 40 y el 60% según las zonas y los principales motivos, 2, cambios de turnos que incumplen lo pactado en abril y jornadas partidas con más horas de por medio de las establecidas en el convenio, como explica Vicente del Pozo, presidente del Comité de Empresa de Iribús Alsa.
Firmado por la empresa, por el Comité de Empresa y por cada trabajador, eligiendo el bloque de turnos que más le convenía. Esto se firmó el 1 de abril y el día 20 de mayo sufrimos los primeros cambios. En junio, otros 2 o 3 cambios. ¿Qué puedes trabajar a lo mejor 3 horas por la mañana, te parto 5 y me viene 5 por la tarde?
Si no hay acuerdo, habrá de nuevo huelga los días 15 y 16 en este servicio de transporte entre Madrid y 26 municipios como El Escorial, Calapagar y San Lorenzo.
Y seguimos hablando de transporte público en Madrid porque recargar el abono con el móvil será posible a partir del próximo verano.
Se acabó hacer cola frente a las máquinas expendedoras de billetes. Desde el próximo verano, los madrileños van a poder recargar su abono o su tarjeta multi con los billetes y títulos que deseen a través de su teléfono móvil.
Le doy a saldo, saldo recarga, acerco una tarjeta del consorcio, pero vamos a recargar el más utilizado. Seleccionamos la tarjeta, que previamente es mi tarjeta de crédito que di de alta, y ahora dice que acerque la tarjeta de transporte. Y ya está.
La nueva aplicación será gratuita y válida para móviles con tecnología NFC. Actualmente solo funciona en Android, pero el consorcio negocia su extensión a iOS. Ángel Garrido, titular regional de transportes.
Dispondremos de una aplicación, se podrá apuntar cualquier usuario que lo desee para hacer una prueba masiva con más de 5.000 usuarios y poder determinar pues, todas las funcionalidades de esta aplicación.
Una iniciativa que a priori aplauden los usuarios.
Muchas veces quiero coger el bus y tengo que bajar al metro simplemente para recargar el bono, pues si lo puedo recargar desde el móvil me parecería estupendo.
Lo puedo recargar en mi casa.
Sí, últimamente el teléfono móvil es lo que funciona.
Revolución tecnológica que tendrá su continuidad cuando nuestros móviles se conviertan en nuestras tarjetas de transporte. Un proyecto que podría ser una realidad antes de que acabe la legislatura.
En el Ayuntamiento de la capital, el vertedero de Valdemingómez sigue siendo protagonista, entre otras razones, porque el consistorio ha anulado un contrato por valor de 10 millones y medio de euros para reducir los olores de la planta de gestión de residuos, pero el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, asegura que se trata de algo temporal porque se está tramitando un nuevo contrato que mejora al anterior.
Pues existía un contrato que fue recurrido por unas empresas licitadoras y ya presentó un contencioso administrativo, lo que paralizó la adjudicación del mismo, y hemos aprovechado para actualizar ese tipo de inversiones teniendo en cuenta los nuevos estudios relacionados a los olores que se producen en Valdemingómez, de tal manera que vamos a incorporar en un contrato nuevo no solo lo existente en ese contrato que se ha recurrido, sino nuevas inversiones para minimizar los olores en la zona de Valdemingómez.
Bueno, esa es la afirmación del delegado de Medio Ambiente. Los malos olores se solucionarán en Valdemingómez, pero los malos olores, es una queja habitual entre los vecinos de la zona.
Hay un ligero aumento, sí, de olores desde hace poco. Pues nos parece una vergüenza.
Pues es que los olores aquí en el barrio son insoportables. O sea, insoportables hasta pensar de cambiar de vivienda.
Olía y huele mal, pues huele a desperdicio, huele a alcantarilla.
Y precisamente el próximo viernes se va a debatir la llegada de más residuos a Valdemingómez. Se hará en un pleno extraordinario a petición de Más Madrid, que exige que se ratifiquen los dos acuerdos alcanzados en el pleno que rechazan la llegada de basura de la Mancomunidad del Este hasta Valdemingómez. Mientras tanto, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos se queja de las condiciones en las que llegan los residuos del Este, Mar García.
Lo han podido comprobar en la planta de Alcalá de Henares este fin de semana. Es un desastre como llegan los residuos del Este a Valdemingómez. Es la denuncia de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y de su presidente, Enrique Villalobos.
Aquello pues es bastante lamentable, es bastante desastroso, porque se están vertiendo, se tiran al suelo desde los camiones de basura, y luego ahí hay unas excavadoras que digamos que medio seleccionan, pero que de selección no hay nada. Lo que hacen básicamente es trasegarlo a camiones de más tamaño.
Así llega un vertido que, según el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, está por debajo de la cantidad fijada.
Desde el día 27 empezaron a llevar esos residuos en torno a 700, 600 toneladas al día, por tanto, por debajo del límite máximo que se había establecido en la autorización, y además de manera adecuada, separada en los 6 distintos tipos de residuos, tal y como establece la autorización temporal que se le ha dado a la Mancomunidad del Este.
Basuras de la Mancomunidad del Este que llegan a Valdemingómez de forma controlada, según el gobierno.
Y de la crónica de sucesos, hoy destaca un asunto, una mujer de 80 años que ha resultado herida con quemaduras graves tras el incendio registrado en su vivienda de la avenida de la ONU de Móstoles. David García es portavoz de emergencias 112.
En el incendio, que ha sido extinguido por los bomberos de Móstoles, ha resultado afectada una mujer de 80 años que presenta quemaduras graves. El equipo médico del SUMA 112 la ha tenido que intubar y la ha evacuado con pronóstico muy grave al hospital de Getafe.
Y la Policía Nacional ha detenido al presunto autor del atropello mortal de una mujer ayer en Parla, que se dio a la fuga tras el suceso. Las cámaras de seguridad de una gasolinera han permitido arrestar a este conductor de 23 años, cuyo padre había denunciado a ese vehículo como robado. Y de la crónica regional, el Ayuntamiento de Alcorcón busca una nueva empresa que se haga cargo de los centros de danza que hasta ahora gestionaba la Fundación Víctor Ullate. En Alcobendas se ha puesto en marcha las primeras nuevas ordenanzas fiscales para este año que incluyen beneficios para los emprendedores y las familias numerosas.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: abandono total del Arco de la Victoria, destrozos, botellón, orines y grafitis. La línea 4 de metro cierra el lunes por obras durante 8 semanas. La Guardia Civil no descarta que alguien ayudara al presunto autor del asesinato. Los escalones malditos de Chueca, donde encallan los VTC. El Mundo titula: pretendientes para la ingobernable. La Fundación Sandreto, tras su experiencia fallida en Matadero, se interesa por el inmueble de la calle Gobernador. Refuerzo de inspecciones laborales. Las visitas a obras se incrementarán un 13%. Huelga de autobuses en la sierra afecta a localidades como El Escorial y Galapagar. El País titula: 21 niños migrantes entran en centros de reforma por delinquir en 2019. Aguado y Almeida cargan contra el gobierno de Sánchez. Los tribunales obligan a saldar la duda de Aguirre con las universidades públicas. Almeida anula por obsoleto un proyecto para reducir los olores de Valdemín Gómez. La Razón titula: más venezolanos y menos ecuatorianos en las aulas. La guerra del mal olor vuelve a Valdemín Gómez. Parla, detenido tras darse a la fuga después de un atropello mortal. 20 minutos. La llegada de las rebajas generará en Madrid más de 22.000 empleos. Madrid Diario: lluvia de críticas y apoyos a Sánchez en la política madrileña. Crónica de Madrid: plataforma contra la incineradora Madrid Sur exige a la mancomunidad un plan de residuos.
Completamos la Crónica de Madrid a esta hora con la cultura y María José Francisco.
Cartas de amor llega al Teatro Bellas Artes. Sandro y Melissa están encarnados por los eternos Julia Gutiérrez Cava y Miguel Reyán. Su relación epistolar comienza en la infancia y se extiende durante todas las etapas de su vida.
Pásate por aquí alguna vez a tomar algo con nosotros. Estamos justo a la derecha de Nueva York.
Melissa.
Y antes o después todo el mundo viene a Nueva York.
Me encanta escribir. Me encanta escribir a mis padres. Ensayos para clase, cartas al periódico. Pero sobre todo, me encanta escribirte a ti.
La escritora Mariana Izaguirre tiene una nueva novela, Después de muchos inviernos, una alegoría a la capital, en la que todo parte de un misterioso asesinato que sacude al Madrid de los mediados de los años 60.
Ese Madrid de los 60, todavía contagiado de las heridas de la guerra, contrasta también un poco en la vida de Nari Martín con los dos Madrid que pueden llegar a vivir. Uno es el Madrid más castizo, humilde, y luego el Madrid de las actrices, las folclóricas. Ese Madrid secreto, no al alcance de cualquiera, pero que también existía.
Y esta noche, nueva cita con Marwan en la sala Galileo Galilei. El cantautor vuelve con su recital de poemas, relatos y canciones. El madrileño busca la unión de la melancolía, la alegría y el sentido del humor.
Para una piel que despedirse de otra piel.
Crónica de la cultura esta mañana con Elvira de Luis. Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca tu nombre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores inversores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en la red vial de la comunidad encontramos ya tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A5 a la altura de Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en Aravaca y Puerta de Hierro y en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a la A1, al igual que en Hortaleza y Recintos Feriales, entre Vallecas y Coslada, en este caso sentido A2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, precaución en Paracuellos hacia la A1, en San Fernando y Rivas en dirección A2 y en Alcorcón hasta Boadía del Monte, en este caso en sentido a la autovía de La Coruña, a la A6. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
No hay problemas que sepamos a esta hora, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, ni en la red de Metro, con esa noticia que venimos contando a lo largo de esta jornada, que a partir del próximo día 13 y durante 2 meses estará cerrada toda la línea 4 del Metro. Se van a realizar obras de mejora en el funcionamiento de la catenaria o en las instalaciones de alguna de las estaciones. Así comenzamos esta jornada. Hace mucho frío, temperaturas bajo cero en el comienzo de esta jornada, que en la que se prevé como mucho 15 grados, un día muy parecido al de ayer. 15 grados, sigue ahí el anticiclón, frío y ni gota de lluvia a la vista. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, al comienzo de este miércoles 8 de enero en Onda Madrid, buenos días, Madrid. A la vista, a las 11 de la mañana, Pedro Sánchez, en la Zarzuela, para prometer el cargo ante el rey. Lo hará ante un ejemplar de la Constitución, pero como ya ocurría en el 18, después de la moción de censura que expulsó a Rajoy del Palacio de la Moncloa, no habrá ni Biblia ni crucifijo. El Boletín Oficial del Estado publica ya el Real Decreto de Nombramiento firmado por el Rey, después de que la Presidenta del Congreso comunicara al Jefe del Estado la elección de Pedro Sánchez en la segunda votación del debate de investidura. Sánchez, por estrecho margen, 2 votos. Conseguía ser investido presidente, 167 contra 165, y las decisivas 18 abstenciones del partido liderado por el condenado por sediciones Junqueras y por el partido legatario de ETA, Bildu. Suman 18 abstenciones decisivas y claves. La portavoz de Esquerra en el debate de ayer, en sustitución de Rufián, le cedió la palabra, Montserrat Bassa, hermana de una de las condenadas por sedición, advirtió que votan para ver si la mesa que tiene que establecer el gobierno de diálogo sirve para algo o no, porque les importa un comino la gobernabilidad de España. Sánchez ha retrasado la formación de gobierno una semana para ganar tiempo, para que el Supremo decida sobre Junqueras y sobre Torra. Otras noticias al comienzo de esta jornada, ahora mismo con Fátima Sotorrío.
En un día en el que va a pasar de disposición judicial el parricida de 27 años detenido en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, por matar a su mujer y a su hija de 3 años. Un día también en el que seguiremos muy pendientes del estado de salud de la infanta Pilar de Borbón, ingresada en la Ruber desde el domingo, y del que sabremos una de esas cifras que luego se extrapolan para hacer política. Es el dato de migraciones de los primeros 6 meses del año 2019. Sabremos si sirve para compensar el saldo vegetativo, ese que nos dice si hay más nacimientos que de funciones para una población, la que tenemos en España, que está rozando ya los 47 millones de habitantes. Aquí en Madrid lo que hay es reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. También hay una huelga, la de autobuses Irubús, que se reanuda, afecta a 26 municipios de la Sierra Oeste y Noroeste, como Galapagar o el Escorial, y que afecta a 15.000 viajeros al día. Y en el ayuntamiento lo que hay es mucha cultura y ocio. Por un lado, la vicealcaldesa Begoña Villacís va a nombrar embajadora en París a la sastrería Oteiza y por otro se va a presentar Inverfest, un festival cultural que se va a celebrar desde mañana 9 al 14 de enero en el Teatro Circo Price. Además, el alcalde José Luis Martínez Almeida va a visitar las obras de restauración del viaje del agua de Fuente del Berro, que es una instalación que tenemos en la ciudad del siglo XVI. ¿A quién podríamos cruzarnos por alguna de las calles de la capital? Es a los actores Will Smith o Martin Lawrence, que han venido aquí a promocionar hoy su película, que la última que han hecho juntos, Bad Boys for Life. 17 años después de debutar juntos con Dos policías rebeldes, regresan con esta ya la tercera secuela del film. Y en deportes, lo que tenemos es fútbol y baloncesto. Por un lado, la Supercopa de Equipos Españoles, aunque se jueguen los partidos en Arabia Saudí a las 8 de la tarde, Valencia-Real Madrid. Y por otro, Euroliga de baloncesto con el partido Real Madrid-Zalgiris-Kaunas a las 9 de la noche.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy estamos preguntando en OndaMadrid.es, ¿cree que la legislatura durará 4 años? ¿Cree que la legislatura durará 4 años? Pueden ustedes participar en esta encuesta que estamos haciendo hoy en OndaMadrid.es desde ahora mismo, las 8 menos 26 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este miércoles continuamos con ambiente estable en la comunidad. Simplemente tendremos algunos intervalos de nubosidad de tipo alto a lo largo de la jornada, pero por ahora seguimos sin actividad en cuanto a precipitaciones. Después de heladas débiles de nuevo en algunos puntos de la comunidad, sobre todo en zonas bajas, hoy veremos cómo las máximas incluso llegan a ser algo más elevadas que ayer. Estaremos en general en valores de 14-15 grados y seguimos todavía con inversión térmica, es decir, con registros que incluso son superiores en zonas altas de la sierra. En estas próximas jornadas sí que esperamos algunos cambios, pero sobre todo será de cara al viernes, porque este jueves tampoco vamos a ver un movimiento significativo de las temperaturas ni por ahora nubosidad de precipitación.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero a las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, el enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana.
Después de 8 meses de bloqueo, España por fin tiene un presidente del gobierno con plenos poderes y un gobierno que conoceremos la semana que viene. Seguramente es muy ingenuo creer que el nuevo gobierno se le van a dar los 100 días que se dan siempre en estos casos. Las últimas sesiones en el Congreso apuntan a que la legislatura va a ser bronca y lo será precisamente porque nadie, ni siquiera Sánchez, sabe cuánto va a durar. Conviene que más allá del ambiente crispado de los políticos, los demás, los medios de comunicación, desde luego, empecemos a analizar la acción de un gobierno que va a necesitar apoyos muy puntuales y muy complicados. No valdrá con un suerte y al toro, porque aquí la suerte no juega, porque manda simplemente la aritmética, la matemática. El gobierno que van a formar PSOE y Unidas Podemos va a contar con 155 escaños fijos. Los demás saldrán, ya lo verán, con sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo va a contentar Sánchez a una Esquerra Republicana de Cataluña que se dispone a pedirle un referéndum para la autodeterminación? El nuevo gabinete nacerá débil y desnortado y siempre va a precisar 21 escaños para cualquier reforma y desde luego para los presupuestos generales del Estado. El tiempo dirá qué es lo que dará de sí este gobierno. Fácil no lo tiene, imposible tampoco.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La prensa extranjera recogió hoy ampliamente la votación de ayer en el Parlamento español. El estrecho margen por el que fue investido presidente Pedro Sánchez y el hecho de que liderará la primera coalición de gobierno de la era moderna son los dos aspectos que destacan en su mayoría los rotativos internacionales. Según el New York Times, por ejemplo, la supervivencia de Sánchez pasará por su habilidad para terminar con el conflicto catalán, una larga disputa que divide, dice, a las fuerzas políticas españolas. La BBC, por su parte, asegura que la dramática votación de ayer, tras unos debates tensos y con un grado de confrontación no visto desde hace años, dará pie a la primera coalición de gobierno desde que se reinstauró la democracia en 1978 y a una legislatura, añade Financial Times, que se presagia inestable y complicada para Sánchez. En Francia, los diarios destacan que la investidura de Sánchez se debe a la abstención arrancada a los separatistas catalanes tras prometerles una mesa de negociación sobre el conflicto catalán, dice Le Monde. El periódico de la izquierda francesa, Libération, elige como titular en España: el dúo Sánchez-Iglesias horroriza al trío de las derechas en España.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Prudencia desde la Casa Blanca tras el ataque de Irán a dos bases militares iraquíes con tropas estadounidenses. A través de Twitter, el presidente Donald Trump dijo que de momento todo está bien y que está evaluando los daños de la ofensiva llevada a cabo con misiles balísticos. El mandatario se reunió en la sala de crisis con los secretarios de Estado y Defensa, además de con los principales responsables de la seguridad nacional de Estados Unidos. Antes de conocer los ataques, Trump había dicho que si Teherán respondía al asesinato del general iraní Soleimani, que Washington llevó a cabo la semana pasada, Estados Unidos contraatacaría de manera desproporcionada. El ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, dijo que con estos ataques su país concluye una represalia proporcionada y que no busca una guerra. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Pedro Sánchez, investido presidente, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: presidencia bicéfala. Arranca la legislatura más bronca con dos gobiernos en uno, pendiente de las exigencias de sus aliados independentistas y mudo ante los ataques a España y sus instituciones. El Mundo titula: Sánchez consiente que Esquerra Republicana le llame verdugo y ultima las concesiones. Esquerra cede la portavocía a la hermana de una encarcelada para que humille al presidente, diciendo es un cómplice de la represión. Sánchez congela por sorpresa el anuncio del nuevo ejecutivo mientras Iglesias infla de cargos los ministerios con sus fieles. Llamada de editorial en portada: Sánchez consuma la ruptura con la transición.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Sánchez, presidente del primer gobierno de coalición. La investidura sale adelante por solo dos votos. La investidura llega tras dos elecciones y ocho meses de ejecutivo en funciones. El socialista, que anunciará a sus ministros la semana que viene, promete hoy ante el rey. Llamada de la editorial en portada con este título: gobierno legítimo. La Razón titula: Iglesias no tendrá despacho junto a Sánchez en Moncloa. El vicepresidente de Podemos se instalará fuera del complejo presidencial. Arranca el primer gobierno de coalición de la democracia. Esquerra Republicana dice que le importa un comino la gobernabilidad y niega un pacto de presupuestos. Casado se desmarca de la estrategia de Abascal de agitar la calle para tener perfil propio.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Sánchez gana tiempo para esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre Torra y Junqueras. Guaidó y diputados opositores toman por la fuerza la Asamblea Nacional en Venezuela. Irán responde a Estados Unidos y bombardea con misiles bases militares en Irak. En El Mundo, la Junta Electoral Central deja en manos del Parlamento que Torra continúe como presidente. Cuando ETA compró la empresa de la portavoz de Bildu, Guaidó jura tras desbordar el cordón militar de Maduro. En El País, Irán responde a Estados Unidos con un ataque con cohetes contra dos bases en Irak. Guaidó jura su nuevo mandato en medio del hostigamiento chavista. Y en La Razón, España retira parte de sus soldados de Bagdad. Guaidó logra la reelección en una asamblea tomada por el caos y la violencia.
Lo que cuentan a esta hora los periódicos digitales.
El Confidencial: Unidas Podemos nombra a su gobierno sin esperar a Sánchez y molesta al PSOE. El Independiente: el PP ofrecerá a Ciudadanos unidad de acción frente al gobierno. El Español: Sánchez enfría la mesa de diálogo con Esquerra Republicana al aplazar la formación de gobierno. OK Diario entrevista a Antonio Rius, el detenido por ir a la sede del PSOE con la rojigualda. Dice: pisotearon mis derechos, estuve 10 horas en un calabozo. Soy el primer represaliado de estos bolivarianos y seremos muchos más. 20 minutos. Presidente por la la mínima. Diario.es, Pedro Sánchez se da una semana para completar la estructura de gobierno. Voz Populi, Sánchez retrasa al gobierno para no formar la mesa con Cataluña hasta que el Supremo inhabilite a Torra. Moncloa.com, Esquerra Republicana y Bildu, la otra coalición que condicionará al nuevo gobierno. Lainformación.com, el presidente marca los tiempos. Sánchez aplaza in extremis la lista de ministros mientras Iglesias desvela una oleada de cargos.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, único editorial con este título, el turno de la España constitucional, dice: el PSOE representa hoy el túnel para que los enemigos del Estado superen las defensas de la Constitución y del imperio de la ley. La impúdica sinceridad de los separatistas catalanes es la que desnuda el vacío ético de Pedro Sánchez, quien no tuvo la decencia, siquiera personal, de repudiar las palabras ofensivas para los españoles. En El Mundo, el editorial también único se titula «Sánchez consuma la ruptura con la transición». Dice: la quiebra del compromiso constitucional del PSOE aboca a España a un gobierno rehén de Esquerra Republicana. El PSOE asume su podemización e Iglesias, no son de extrañar sus lágrimas de ayer, se erige en el gran ganador del pulso mantenido con los socialistas desde la eclosión del 15M. Sánchez despeña al PSOE por el sumidero de la historia. España tendrá un gobierno Frankenstein, cainita, incapaz de afrontar las reformas y los desafíos pendientes. En El País, el editorial se titula «Gobierno legítimo». Dice: la investidura de Sánchez ofrece una tímida oportunidad para regresar a la normalidad. No existe ninguna maldición metafísica por la que España esté condenada a dividirse en dos bandas. Y en La Razón, el editorial se titula «Un gobierno contra la mitad de España». Dice: si el nuevo presidente no quiere ahondar más en las trincheras, deberá gobernar para todos los españoles, también para los que son contrarios a sus pactos con el independentismo.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
Pues en ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan «Hielo en el Palacio Real». En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «El dramático precio del sí se puede». En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula «Parte de guerra, un Estado sin nación y un gobierno radioactivo». Escribe: este es el ejecutivo legítimo de España y lo será hasta que un parlamento democrático elija otro. Será probablemente desastroso para los intereses de los habitantes del Estado. Y el artículo de Carlos Sánchez se pregunta en el titular: ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor? Escribe: el clima político es ya irrespirable. Las instituciones del Estado también están en almoneda. Vale todo, incluso la política de tierra quemada. Algunos, dice, deberían leer la historia de España. En El Mundo, la tribuna la firma Francisco Sosa Wagner con el título Tempus Lugendi. El autor desgrana las cesiones del presidente del gobierno al PNV y a Esquerra Republicana, cesiones en las que se arrincona a la Constitución y se acepta el lenguaje del separatismo, desautorizando además a la justicia. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Los aplausos rotos. Escribe: lo más preocupante de cuanto hemos visto en la investidura de Pedro Sánchez son unos partidos que ya no solo jalean a su portavoz, sino a cualquiera de su bando en este siniestro revival de las dos Españas. El artículo de Miguel Ángel Belloso se titula Nos quitarán los cerdos y hasta el honor. Escribe: estamos en ciernes de un presidente y de un gobierno con una clara vis totalitaria y tremendamente peligroso porque sus ambiciones son ilimitadas. En El País, la tribuna la firma Francesc de Carreras con este título Cataluña y el derecho a la autodeterminación. Escribe: ir por el mundo reclamando lo que pide Torra es hacer el ridículo. Confunde dos conceptos, el principio de las nacionalidades y el del derecho de autodeterminación. Uno es ideológico y el otro es jurídico.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la foto de Pedro Sánchez en las portadas de los periódicos, pero acompañado por el líder de Podemos y futuro vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Así lo recogen en el ABC, con miradas muy cómplices entre ambos. Y El Mundo con un abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con un Iglesias emocionado sin contener las lágrimas. En La Razón, foto de abajo arriba de Sánchez. Hay que verla, con la cúpula detrás. Y en El País, imagen del hemiciclo con todos aplaudiendo después de la votación, todos en el Partido Socialista y en Podemos.
Te quedan los salmones, la prensa económica.
Expansión, un gobierno rehén. Cinco días, Sánchez investido presidente del primer gobierno de coalición. El Economista, el fin del copago farmacéutico eleva 600 millones los gastos. Capitalmadrid.com, Torres expira antes de resultados al mantenerse el secreto del sumario del caso Francisco González Villarejo. Diarioabierto.es, Pedro Sánchez investido presidente del gobierno por solo 2 votos de diferencia.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos a esta hora en conexión con Barcelona el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Cómo recoge la investidura de Sánchez la prensa en Cataluña?
Salen todas las portadas. Para La Vanguardia, Sánchez asume el reto de cohesionar el primer gobierno de coalición. Sobre la crispada sesión de investidura, pone el foco en que Esquerra muestra su perfil más duro con el gobierno. El ala se fija en que Esquerra y Bildu facilitan la creación del gobierno de izquierdas, el primero de coalición. Y Nación Digital, por ejemplo, entrevista a Gabriel Rufián, que afirma que hay que darle a la izquierda española la posibilidad de decepcionar otra vez.
Junqueras, vicepresidente.
Sí, pero ahora del grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, los Verdes, sale del Europarlamento, que ha elegido a los Junqueras como su número 2, lo destaca en su portada el periódico.
Torra puede seguir como presidente.
Pues sí, vamos a ver, según el diario Ara, la Junta Electoral Central deja en manos del Parlamento de Cataluña la continuidad del presidente de la Generalitat. Para el periódico, la JEC precisa que la orden de cesar a Torra como diputado solo afecta a esto y que la interpretación del reglamento, y por tanto, si tiene que continuar como presidente, le corresponde al Parlamento.
Investigación de la bandera de España. ¿Quién arrió la bandera de España?
Sí. El MON cuenta que los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar quién retiró de la cúpula del Palau de la Generalitat la bandera de España durante la concentración para protestar precisamente por la inhabilitación de Torra. Igualmente, se están repasando los protocolos de seguridad para detectar cómo es posible que entraran supuestamente 3 desconocidos a sacar la bandera.
¿El fugado Puigdemont apela al Constitucional?
Efectivamente, no se pierde una. Ha presentado recurso contra la decisión del Supremo de no retirar la orden de detención una vez proclamados los resultados de las elecciones europeas y, por tanto, según él, del momento en que adquirió la inmunidad como diputado. Lo podemos leer en el Nacional.
Nueva amenaza de los taxistas.
Para sabotear el Congreso Mundial de Móviles a finales del mes que viene, consideran que no se está cumpliendo la normativa de la VTC, sobre todo por parte de Cabify. El área metropolitana de Barcelona les ha ofrecido marcar los vehículos de transporte de conductor con conductor para poder controlar si se cumple el reglamento. Lo cuenta Crónica Global, que recuerda, pequeño detalle, que es una medida que la justicia ya descartó por ilegal en su día.
La búsqueda de SEAT.
Pues sí, la automovilística busca un nuevo presidente después de que hoy sea el último día en el cargo de Luca de Meo, que se marcha a Renault. Por esta captada la prensa catalana, para el ara de Meo ha sido quien ha devuelto la autoestima SEAT.
Ahí lo dejamos de momento, esta conexión en el puente radiofónico, Rafa Ribot. Que tengas un buen día, que vaya bien. Adiós, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Supercopa de España. Hoy se juega a las 8 de la tarde el Valencia-Real Madrid, la primera semifinal de la competición con el nuevo formato que se juega en Arabia Saudí. Partido que llega marcado por las bajas importantes en ambos equipos. En el Real Madrid no van a estar Benzema con un problema muscular y Bale con un proceso gripal. El Valencia pierde para este choque a Rodrigo y Guedes. Ante la baja del máximo goleador del Real Madrid, el francés Benzema, es más que probable la titularidad de Lucas Jovic, acompañado en el ataque por Isco y Rodrigo en las bandas. A pesar de que el serbio solo ha sido titular en 4 partidos y solo ha marcado un gol, su entrenador Zidane muestra plena confianza en él.
Luka Jovic es el futuro, tiene 21 años, es un niño que cree que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. Es muy bueno, es un muy buen jugador para el futuro de Madrid y sobre todo es uno que va a meter muchos goles.
El Madrid, a priori favorito para plantarse en la final del domingo, llega con 14 partidos consecutivos sin perder y con una gran fortaleza defensiva. El valencianista Gallá es consciente, pero también cree que las bajas de los madridistas pueden dar opciones a su equipo.
Para nosotros, pues a lo mejor sí que nos puede beneficiar, pero nunca se sabe porque el Madrid tiene una plantilla muy buena, muy amplia, con jugadores que son del máximo nivel. Por lo tanto, si no está Benzema y Bale, estarán otros jugadores que lo intentarán hacer como, como lo hacen ellos.
En cuanto a la segunda semifinal, que se jugará el jueves entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, los rojiblancos ya se encuentran en Arabia Saudí y realizarán el primer entrenamiento antes de enfrentarse a ese partido contra el Barça, con la buena noticia del posible regreso del capitán Coque. El portero rojiblanco Jan Oblak asegura que llegan en un buen momento.
Yo creo que estamos llegando bien, que estamos preparados para este desafío y estoy seguro que todo el equipo tiene mucha confianza porque hemos cerrado el año con la victoria, hemos empezado el año con la victoria, así que podemos entrar en partido con la confianza y jugar de la mejor manera contra un gran equipo como Barcelona.
En el mercado de fichajes, a Simeone se le complica la posibilidad de que llegue Cavani en este mercado de invierno. En el PSG aseguran razones deportivas para no dejar salir al jugador. Tuchel, su entrenador, dijo ayer que es importante y que esto no es el Monopoly, que además no están por la labor de dejar salir futbolistas en el mercado de invierno. Además, según publicaba The Independent, Lemar cada vez estaría más lejos del Atlético de Madrid. El Tottenham ofrece una cesión de 60 millones con opción de compra al final de esta temporada. Y atención también, porque el español de Abelardo ha pedido a Ángel, el delantero del Getafe, club catalán, ofrecería al jugador de 32 años 3 años de contrato y el doble de lo que está cobrando en el conjunto azulón. A cambio, haría efectiva su cláusula de rescisión de 10 millones de euros. También es noticia el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que ha denunciado un delito de abuso y extorsión por un vídeo sexual. El club malagueño ha apartado al entrenador de sus funciones de manera provisional hasta que se realice una investigación completa de los hechos. El jeque del Málaga, Altani, publicó en redes sociales un duro mensaje contra el entrenador diciendo que debe asumir su error. Víctor hizo estas declaraciones en contra de la planificación deportiva del pasado domingo y algunos han visto la oportunidad ahora para finiquitar su contrato ahorrándose la indemnización.
Nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla y aquí estamos. Si la viabilidad económica del equipo pasa por vender jugadores que se revalorizan gracias al trabajo de todo el cuerpo técnico y al propio esfuerzo de los jugadores, para eso no creo que hagan falta expertos en finanzas. Y además, nosotros hemos mantenido una actitud de dar confianza a la dirección del club para que cumpliera con lo que nos había dicho, confeccionar una plantilla competitiva para pelear por los playoffs, y eso no se cumplió.
En el mundo del motor, buenas noticias en el Rally Dakar. Ayer Carlos Sainz ganó su primera etapa, la tercera, y es líder de la categoría de coches, pero el madrileño se muestra cauto.
Poco a poco hay que ir pasando días, seguimos todavía en la primera parte del rally, queda tanto que, pero bueno, importante no descolgarse. Mañana abriremos, nos tocará sufrir, nos recortarán y así iremos.
También grandes noticias para Fernando Alonso, que acabó quinto en la tercera etapa gracias a la sanción de Altani, otro de los grandes favoritos que lo sitúan cuarto. Así hablaba el piloto asturiano.
Hemos tenido una etapa sin muchos contratiempos, con muy buena visibilidad, que íbamos cogiendo algún coche justo en ese momento, algo pasaba, un pinchazo, se perdían y volvíamos a tener buena visibilidad. Y también ha sido una etapa preciosa, ¿no? Los sitios por los que hemos pasado han sido increíbles. Íbamos, lógicamente, demasiado rápidos para poder disfrutarlos, pero ha sido un día muy, muy feliz para nosotros.
Aunque en la general no esté entre las opciones de Alonso, sí lo está la posibilidad de ganar alguna de las etapas del campeonato. Y en polideportivo, Carolina Marín arranca 2020. La onubense debuta hoy en Malasia ante la japonesa Yamaguchi, número 3 del mundo. Y también la ATP Cup. Nadal acaba de sellar el pase de España a cuartos como primera de grupo. Ha ganado el japonés Nishioka 7-6, 6-4 y 6-4. Antes Bautista había ganado a Soeda, así que España ya está como primera de grupo en los cuartos de final de esta ATP Cup que se está disputando en Australia. Jugará a continuación el partido de dobles con Nadal y Carreño como grandes protagonistas.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, este día de miércoles, 8 de enero. Hoy es ya, se vuelve al cole, después de los Reyes Magos, la Navidad, el Año Nuevo, ya hoy es día de vuelta al cole, aviso. Vuelta a la normalidad al completo y se nota en el tráfico. Como estamos comprobando desde primera hora de la mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, enseguida actualizamos esa información. Como también actualizamos una incidencia en la red de metro ahora mismo, y conviene saber y tener todos los datos de lo que está ocurriendo en la línea 3, Carlos Ibáñez.
Sí, hay que tener en cuenta, Juan Pablo, que está interrumpida la circulación en esa línea 3 de metro entre las estaciones de Embajadores y de Plaza de España, en ambos sentidos, por una incidencia en un tren. El tiempo estimado de solución por parte de Metro es de más de 15 minutos.
Esa es la incidencia en la red de metro que les contamos a esta hora de la mañana, al comienzo de una jornada fría, hace un frío que pela. Yo se lo digo así de sencillo para que ustedes se hagan una idea, que tienen que salir abrigados de casa, porque durante toda la mañana tenemos, pues ahí estamos, entre un grado, cero, menos uno, en toda la Comunidad de Madrid, en la sierra, en el sur, en el centro. Poco a poco se irá templando la jornada según se ponga el sol en todo lo alto, porque el anticiclón está ahí, impidiendo que aparezca cualquier borrasca y haciendo de tapón. Y tenemos el anticiclón encima, pero mientras no aparece el sol y no está en todo lo alto, hace un frío que pela técnicamente hablando. Estamos preguntando hoy en nuestra encuesta, ¿cree que la legislatura durará 4 años? Esa encuesta que tenemos en ondamadrid.es para todos ustedes y pueden dar su opinión al respecto. Enseguida les cuento algunos de los detalles al respecto de esta noticia, de la noticia de la investidura de Pedro Sánchez, pero antes la última hora de esta madrugada que nos lleva a Oriente Medio, a Irán. Ha habido un accidente aéreo en Irán. Se ha estrellado un avión ucraniano, un Boeing 737. Se ha estrellado al poco de despegar, con 180 pasajeros y tripulantes a bordo, 180 personas a bordo, cerca del aeropuerto Imam Khomeini, al sur de Teherán. Según la agencia IRNA, no ha habido supervivientes. También confirma esta información, se confirma esta información desde Ucrania. Este accidente se ha producido en pleno pico de tensión entre Estados Unidos e Irán, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos haya prohibido a las aerolíneas comerciales norteamericanas sobrevolar el espacio aéreo de Irán, Irak, Golfo Pérsico y Golfo de Omán. De hecho, las aerolíneas de Singapur y de Malasia han decidido desviar todos sus vuelos que cruzan el espacio aéreo de Irán. Irán ha iniciado ya su represalia contra Estados Unidos por el asesinato del general Qasem Soleimani. Ha atacado esta pasada noche con misiles, al menos 12 misiles, dos bases aéreas con tropas norteamericanas en el oeste de Irak. El presidente norteamericano Trump ha dicho que todo está bien y que no ha pasado nada, aunque la televisión iraní informa de que ha habido muertos, pero sin especificar. Esa es la última hora que nos llega desde Próximo Oriente, que mezcla el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la noticia de ese accidente aéreo en el espacio aéreo iraní, al estrellarse un avión que acaba de despegar, un Boeing 737 de Ucrania, de un avión de Ucrania, con 180 personas a bordo y no hay supervivientes. Respecto a la investidura que les decía aquí en España, la encuesta que estamos haciendo cree que la legislatura durará 4 años. Es relevante leer esta mañana en Voz Populi al compañero Gabriel Sanz, también habitual de las tertulias de Onda Madrid, especialmente del Enfoque con Félix Madero, la información que firma esta mañana en Voz Populi: Sánchez retrasa el gobierno para no formar la mesa con Cataluña hasta que el Supremo inhabilite a Torra. El Supremo tiene esa cuestión sobre la mesa, la inhabilitación de Torra por la Junta Electoral Central y también la decisión sobre Junqueras, aunque eso está más descontado y no parece que el Supremo vaya a cambiar de opinión respecto a que Junqueras no tiene ningún tipo de inmunidad porque es inelegible al tener su posibilidad, está inhabilitado, no tiene posibilidad de ser nada más de lo que es, que alguien que está cumpliendo una condena por sedición. Además, esta decisión de Sánchez, según esta información también de Voz Populi de Gabriel Sanz, es una respuesta, un freno a Pablo Iglesias que va demasiado deprisa, ya que incluso antes de que se eligiera el presidente del gobierno estaban anunciando ya a los ministros. Y de alguna manera Sánchez enfría el partido. La urgencia de la que se nos había hablado durante todas las navidades, de que había que hacer una investidura incluso el día 30 de diciembre, el Día de Reyes, lo que hiciera falta, la urgencia se ha diluido. Y Sánchez gana una semana y hasta la semana que viene no habrá gobierno. Y no se conocerá la composición del gobierno al completo. Sabemos la parte de Pablo Iglesias, con lo cual nos da una idea de que puede haber un gobierno dentro de otro. Sánchez quiere parar todo eso y da una semana más. Hoy promete su cargo ante el Rey a las 11 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. Ya publica hoy el Boletín Oficial del Estado, el decreto firmado por el jefe del Estado, y tomará posesión de su cargo y prometerá el cargo ante el Rey en la Zarzuela, tal y como hizo en junio de 2018, solo ante un ejemplar de la Constitución. No habrá Biblia, tampoco crucifijo, por expreso deseo de quien promete el cargo, en este caso Pedro Sánchez, que ayer en el Congreso de los Diputados fue investido por la mínima.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Mucho ha cambiado Sánchez desde la campaña electoral hasta el día de ayer, el día de su investidura. De hecho, si recuerdan, durante la campaña electoral hablaba de un problema de convivencia en Cataluña. Bueno, pues en el debate de investidura, el problema de convivencia es en España por culpa de las derechas, y en Cataluña lo que hay es un conflicto político que se resuelve en una mesa con Esquerra Republicana de Cataluña.
Ustedes pueden hacer dos cosas: o seguir indefinidamente en el berrinche o aceptar el resultado. Y yo les recomiendo que hagan lo segundo, que acepten el resultado democrático que salga de esta Cámara. No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías. Para empezar, porque daña algo muy importante en nuestro país, que se llama convivencia.
La noticia también en el debate de investidura fueron las lágrimas de Pablo Iglesias, no precisamente fruto de un berrinche, sino de la satisfacción por la investidura de Sánchez, que le hace vicepresidente del Gobierno, con 4 ministros más de Podemos. Iglesias en el debate le hizo esta recomendación a su compañero de coalición, Sánchez.
Que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda, que tengas también la mayor firmeza democrática. Muchas gracias.
El jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acusó a Sánchez de iniciar una etapa de desmontaje del sistema político de 1978.
Y lo terrible, señor Sánchez, es que usted ha aceptado mantenerse en el gobierno al precio de cambiar el régimen, es decir, de desbordar el sistema del 78. Y no porque no funcione, sino porque funciona. Y muy bien contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente. En España, señor Sánchez, no hay más excepción a la democracia que la que representan sus socios ultras. Porque ultra es quien atenta contra la legalidad, la igualdad, la tolerancia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad individual y de prensa. Y todo eso es contra lo que sus aliados quieren atentar. Ultra es quien rebasa los límites y usted no ha dejado de hacerlo. Ultra es usted y todos los que le apoyan. El hábito lo hace al monje.
Sin las 18 abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña y del partido legatario de ETA Bildu, Sánchez no sería presidente del gobierno. La portavoz de Esquerra ayer en el debate fue Montserrat Bassa, que es hermana de Dolors Bassa, condenada por sedición al formar parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña y condenada por sedición en el juicio en el Tribunal Supremo. En un discurso emocional, nada político, como escuchamos ayer en Onda Madrid, dejó bien claro cuál es el objetivo de Esquerra Republicana. Bien, es cierto que hay cerca unas elecciones, si Torra es destituido como presidente de la Generalitat, las elecciones se acercan incluso en este primer trimestre de 2020, pero la señora Bassa dejó clara cuál es la posición de Esquerra Republicana de Cataluña y lo que les importa a España.
Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Señorías,
la indignación,
señor Casero,
me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo.
Hablaremos del comino y de la investidura a partir de las 8:30 en el tiempo de la tertulia. Antes, otras noticias con Fátima Satorrío y David Herráez. La Audiencia Nacional cierra la investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils.
El juez envía a juicio a los tres supuestos procesados que se encuentran en prisión provisional. A dos de ellos les atribuye delitos de integración en organización terrorista, estragos, fabricación y tenencia de explosivos, y al tercero un delito de colaboración al alquilar la furgoneta usada en el atentado.
El juez prorroga un mes el secreto de sumario del caso BBVA Villarejo.
A petición del fiscal y con el objetivo de realizar más pesquisas. La causa que juzga los supuestos encargos realizados por el banco al excomisario se mantiene bajo secreto desde diciembre de 2018 y se va a mantener así al menos hasta febrero.
La presidenta interina de Bolivia pide fortalecer la relación con España.
En un mensaje en Twitter y tras el incidente en la residencia de la Embajada de México en La Paz, Jeanine Áñez felicita también a Pedro Sánchez por su elección como presidente y pide fortalecer la relación entre ambos países.
Crecen los despidos por expedientes de regulación de empleo en 2019.
Hasta el pasado mes de octubre, más de 24.400 trabajadores han perdido su trabajo por un ERE, una cifra un 54% superior a la de 2018. Santander, con más de 3.000 despidos por la fusión con el Popular, y Telefónica, con sus más de 2.600 bajas voluntarias, han sido los mayores ERES del año.
Aumenta en un 26% el número de licencias VTC.
El año cierra con 16.550 licencias de vehículos VTC, a pesar de las restricciones impuestas por algunas comunidades. La de Madrid aglutina más de 8.300 licencias y reduce el ratio VTC-taxis a 1,88.
El millonario mexicano Carlos Slim aumenta su apuesta por el ladrillo español.
Tras hacerse con el control de FCC y Realia, Slim compra el 3% de la promotora Quabit por un importe de 5 millones de euros y se convierte en uno de sus accionistas de referencia.
Luca de Meo abandona la presidencia de SEAT.
Y lo hace para negociar su incorporación al grupo Renault. Bajo su presidencia, SEAT ha pasado de ganar 6 millones de euros en 2015 a más de 250 en 2018. Los sindicatos reclaman a Volkswagen, matriz de SEAT, que su sustituto tenga un perfil similar.
El socialdemócrata Juan Guaidó, investido nuevamente como presidente interino de Venezuela.
La mayoría opositora del Parlamento ha logrado acceder al Palacio Legislativo a pesar de que una veintena de policías militares han bloqueado el acceso a Juan Guaidó y a más de 100 diputados que han tenido que abrirse paso a la fuerza.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en la semana sin prácticamente cambios porque hoy de nuevo tenemos al potente anticiclón acompañándonos y nos va a dejar una jornada tranquila con algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero mucha estabilidad y temperaturas prácticamente similares a las de ayer. Incluso podemos ganar algún grado. En general llegaremos a máximas de 14, 15 y de nuevo con inversión térmica que podrían superarse esos 15 grados de máxima en algunas localidades en la sierra, en zonas altas. Seguimos también con heladas débiles de madrugada. Esta próxima noche se volverán a producir y a partir de mañana sí que veremos más nubosidad en la comunidad y puede que incluso alguna gota en la zona de la sierra antes de llegar al fin de semana.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Arranca la Supercopa de España en su nuevo formato y se juega a las 8 de la tarde la primera semifinal. Valencia-Real Madrid en Arabia Saudí, partido que llega marcado por las bajas importantes en ambos equipos. En el Real Madrid no estará Benzema con un problema muscular, ni Bale con un proceso gripal. El Valencia pierde para el choque a Rodrigo y Guedes. Lo contaremos desde las 7:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. El jueves, segunda semifinal que medirá al Atlético de Madrid contra el Barcelona. Los rojiblancos llegaban ayer a Arabia y hoy realizarán el último entrenamiento antes del choque con la buena noticia del posible regreso del capitán Coque. En el mercado de fichajes, el español está dispuesto a pagar la cláusula de 10 millones del delantero canario del Getafe, Ángel, le ofrece el doble de lo que está cobrando en el conjunto azulón. Y fuera de Madrid es noticia el entrenador del Málaga. El madrileño Víctor Sánchez del Amo ha denunciado un delito de abuso y extorsión por un vídeo sexual. El club malagueño ha apartado al entrenador de sus funciones hasta que se realice una investigación completa. Y en tenis, en la ATP Cup que se está disputando en Australia, Rafa Nadal ha sellado, acaba de hacerlo hace una hora, el pase de España a cuartos como primera de grupo tras conseguir el segundo punto ante Japón, ganando a Nishioka en 3 sets, 7-6, 6-4 y 6-4.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. La última hora nos lleva al Metro de Madrid y se ha resuelto la incidencia de la línea 3, Carlos Ibáñez.
Sí, así es, ya está normalizada la situación en esa línea, la 3, entre las estaciones de Embajadores y de Plaza de España. Se circula sin novedad en ambos sentidos.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, en las carreteras, la circulación en esta mañana de miércoles. Alfonso Martínez, buenos días.
Desde un accidente que se ha producido en la A42 a la altura de Getafe y que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Toledo. Tengan cuidado si van a circular por esta vía. Además, en la A6, en el Pusbau, un vehículo averiado dificulta la conducción entre Aravaca y Puerta de Hierro en dirección Madrid. También tengan mucha precaución si van a transitar por este tramo del Pusbau. Y encontramos, aparte de estas dos incidencias, complicaciones en prácticamente todas las entradas a la capital. Por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en San Fernando de Henares, también en la 4 en Pinto, en la 5 en Navalcarnero y Móstoles, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en El Goloso y la zona de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, densidad circulatoria en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la M40 precaución en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección A1, Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna en dirección a la 6 en la M50. Tráfico lento en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la 6 y en Majadahonda dirección a 5.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, fin de las Navidades, todo vuelve a su ser y ya hoy esperamos los movimientos escolares, las rutas, que ya saben que siempre se dejan notar, pero sobre todo en el distrito de Chamartín, que es donde más paradas hay, en la calle de Costa Rica, suele ser la que acapara el peor tráfico en este sentido. Tenemos que destacar sobre todo la M30, los dos lados, con un tráfico muy lento, pero en su cierre norte, en la Avenida de la Ilustración, a primera hora se produjo un incidente que ha dejado una retención mayor en sentido Nudo Norte. También ya hablamos, por supuesto, de todos los accesos de entrada. Todos están ya en hora punta, pero más destacada las retenciones de la Plaza de Castilla, la salida por el Paseo de la Castellana en sentido norte. Y desde barrios periféricos, la prolongación de O'Donnell y la calle de O'Donnell hasta el cruce de Menéndez Pelayo.
No hay novedad ya en la red de metro, ya se ha restablecido el servicio de la línea 3, como contábamos hace un momento, y no hay novedad que sepamos en el servicio de la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 16 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues Madrid Central o Madrid 360 en su nueva variante tiene novedades que se están aplicando desde el pasado 1 de enero que afectan a los conductores. Novedades en la normativa, en las multas, excepciones y un nuevo mapa de circulación. Nosotros hemos querido comprobar esta mañana si efectivamente están siendo aplicadas y si los conductores conocen cómo debieran, que hay dos calles por las que ahora sí se puede circular. Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. De las calles Mártires de Alcalá y de su paralela Seminario de Nobles ya se han retirado, lógicamente, los carteles que anunciaban que estaban incluidas dentro del área de Madrid Central. Siguen, eso sí, las cámaras, pero apagadas. Dos calles, por lo tanto, ahora de libre circulación y que, recordamos, hasta el 1 de enero acumulaban el 20% de las sanciones. Esta modificación de Madrid 360 ha sido bien recibida por aquellos que habitualmente tienen que utilizar la calle Princesa o los bulevares. Sin embargo, los residentes piensan que es un paso atrás.
Yo soy residente de Madrid Central, uso el coche por motivos de trabajo. Y la verdad que me parece bastante mal el hecho de que hayan eliminado la restricción en ciertas calles. Creo que el proyecto integral estaba bien como estaba, que hay que proteger el medio ambiente y probablemente el hecho de dar pequeñas concesiones lo que va a servir simplemente es para que el trabajo se vaya diluyendo poco a poco, que parece que es la intención de este gobierno actual.
¿Esta calle era la que más multas acumulaba? ¿Quizás porque la gente se equivocaba?
Sí, puede ser. A ver, es verdad que probablemente lo que es a nivel lógico tiene sentido, pero es que la idea no es que la gente dé una vuelta a Madrid Central, la idea es que la gente apague el coche y se mueva en transporte público. Entonces, al final tiene que ir a través de ese formato.
Bueno, a mí la verdad es que no me afecta mucho porque yo tengo un coche eléctrico, pero sí que hay, entiendo, mucha gente que pase por la calle Princesa y que le suponga un gran ahorro de tiempo utilizar esta calle para llegar hasta los bulevares, o sea, la calle Carranza, Alberto Aguilera, etcétera.
Se ha quitado ya el cartel, ahí sigue la cámara, nos imaginamos que no funciona. ¿Y ha notado más tráfico desde el 1 de enero por aquí?
A las horas que yo me desplazo, la verdad es que no ha habido un gran cambio. Yo no he notado un gran incremento de tráfico.
A mí me parece que ha sido todo un acierto, porque tanto el abrir al tráfico y a la circulación Mártires de Alcalá como Seminario de Nobles permite descongestionar los atascos que había en la zona de Alberto Aguilera, sobre todo estando el Corte Inglés al lado, y un acceso mucho más fluido a toda la zona de los bulevares y a la calle Blasco de Garay.
Recordamos que en estas dos calles y en todas las del SER ya no pueden además aparcar los vehículos sin distintivo medioambiental.
Bueno, y además les cuento que los trabajadores de los autobuses de Irubús que dan servicio a varias localidades de la Sierra Oeste retoman hoy los paros con una segunda jornada de huelga de las cuatro previstas para este mes. Mientras tanto, en Parla, acuerdo entre los trabajadores y la empresa que gestiona el tranvía de la localidad. Han quedado desconvocados los paros previstos para la tarde de mañana y para el mes que viene. Sucesos: una mujer de 80 años ha resultado herida con quemaduras graves tras el incendio sufrido en su vivienda de la avenida de la UNU en Móstoles. Y además, esta madrugada, dos intentos de robo en una tienda de reparación de móviles del paseo Tierra de Melide 25 en Las Tablas. Los ladrones han forzado la persiana metálica, han destrozado con mazas la puerta de cristal. Después, también a mazazos, han querido entrar en el almacén, no han podido y han huido. Y otro ha tenido lugar en un bar en la calle Ezequiel Solana número 81. Allí han destrozado una de las ventanas, pero no han conseguido tampoco penetrar en el interior.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
María, reacciones a la política madrileña, a la investidura de Sánchez, si es que las hay.
Pues las hay y variaditas, un poco de todo. La que ayer no se pronunció, por ejemplo, en redes sociales fue la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, pero Aguado no perdió el tiempo y habló de que Madrid va a seguir siendo el refugio de todos los españoles que aman la libertad. Monasterio fue un poquito más allá y Monasterio vaticinó como si fuera un oráculo que Sánchez va a acabar con Sánchez porque no va a poder dominar un gobierno cimentado en el odio, el comunismo y el separatismo. Y también insistió en que Sánchez ha engañado a sus votantes, a España, y que además cree que también es capaz de engañar a sus socios de gobierno y no lo va a conseguir. Por parte del Partido Popular, Ana Camins, que es la secretaria general del PP de Madrid, en un comunicado explicó que la Comunidad de Madrid va a ser el dique de contención ante el PSOE, que se ha humillado para mantenerse en el poder, pero también ante sus socios de gobierno. Va a ser un parapeto. Y en este mismo sentido, Alfonso Serrano, que es el portavoz del Grupo Popular Parlamentario en la Asamblea de Madrid, explicó que se ha consumado la traición del PSOE a la democracia. Esta palabra, traición, fue la que empleó el alcalde Martínez Almeida también en su Twitter, en una especie de vídeo resumen que se titulaba Historia de una traición, de la cal viva a la rendición del socialismo. Y luego, en contrapartida, los que estaban más contentos, como es lógico, sí, claro, de que un gobierno progresista haya triunfado y esté gobernando, pues Isa Serra, que es la portavoz de Unidas Podemos en Madrid, explicaba que siempre les habían dicho que no se podía y sí se puede, y que ahora lo que hace falta es valentía para lo que viene. De esa valentía hablaba también Rita Maestre, que de Más Madrid. Valentía, alegría y generosidad. Y Gabilondo, Ángel Gabilondo, fue quizá el más comedido, porque más allá de dar la enhorabuena al recién proclamado presidente, se volcó ya en los ciudadanos. Explicó que lo que hay que hacer es centrarse en los ciudadanos y en sus necesidades. y Pepu Hernández igual transmitió su alegría y el agradecimiento y utilizó también la palabra valentía. La palabra valentía ayer fue de la más utilizada entre la izquierda, sí, madrileña.
Valentía por unos, traición por otros. Sí. Así, por resumir.
Sí.
Más o menos. Los retos de 2020, uno de ellos es cómo va a gestionar la Comunidad de Madrid su relación con el gobierno de Sánchez, ¿no, Felipe?
Sí, primero internamente y luego también externamente, mirando desde luego al Palacio de la Moncloa con muchísimo interés. Uno de esos principales retos en clave interna va a ser reconducir la relación política con su socio de gobierno, pasar de esos desencuentros en público entre el Partido Popular y Ciudadanos a una relación, diríamos, menos tormentosa y accidentada que la de estos 5 o 6 meses, en primeros meses del gobierno bicolor. Como es bien sabido, tanto Partido Popular como Ciudadanos prácticamente para todo dependen de Vox, pero también es muy importante, como no, que encuentren entre ellos una mayor complicidad para ir de la mano en los asuntos más importantes. En la oposición también hay mucho interés por los retos que se avecinan, singularmente también para el portavoz socialista, para Ángel Gabilondo, del que siempre que hay algún movimiento dentro del gobierno se mira en él como una, sí, posible solución para alcanzar algún tipo de responsabilidad nacional. Él lo que dice es que se encuentra cómodo en Madrid, pero claro, si Pedro Sánchez le dice ven, pues lo dejará todo, dejará lo de la Comunidad de Madrid.
Pero ya no será ministro de Universidades porque eso se lo ha quedado Podemos.
Claro, pero siempre hay una multitud de cargos, sí, desde el defensor del pueblo a cualquier otra circunstancia, pero bueno, estamos en el encaje, las cosas del Palacio de la Moncloa van despacio, porque hasta la semana que viene no tendremos la composición completa, por lo menos por lo que hace al Partido Socialista del gobierno, y por lo tanto en esas es en las que estamos. En todo caso, lo que sí parece evidente, lo comentabais también ayer en este intercambiador, sí, es que la política nacional va a estar muy presente en todo lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid y que de alguna forma el Parlamento Regional, la Asamblea de Vallecas, se va a convertir también en una especie de caja de resonancia de lo que ocurra también en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, a la espera también, naturalmente, de que se conozca uno de los puestos del Gobierno central más importantes para la Comunidad de Madrid, que es el nombre de la ministra o del ministro de Hacienda, habida cuenta de que la Comunidad de Madrid tiene un interés y ha hecho bandera de esto en el asunto de la bajada de impuestos, y habrá que ver cómo queda el asunto de la famosa armonización fiscal.
Que ponga un tipo fijo, por ejemplo, para sucesiones o donaciones, el Estado, para todas las comunidades autónomas, directamente pensando en las rebajas fiscales que hay en Madrid. Bueno, nos queda tiempo para un par de cuestiones más, así casi en titulares, pero lo podemos contar. La bajada de la contaminación en Madrid, María.
Pues Madrid ha pasado su primer mes de diciembre sin activar el protocolo desde que puede hacerlo, o sea, desde 2016. Y hemos hecho un repaso en 2016, incluso hubo un día sin coches pares, si recordáis, sin que pudieran circular. Sí. En el 17 hubo varios días de activación de protocolo con distintos escenarios. En el 18, que hubo nuevo escenario que era más duro y con más supuestos, fue el peor de todos desde estos registros, porque hubo un montón de días de con los escenarios activados, y este año no se activa desde el 26 de febrero, que fue la última vez que se activó. Hemos estado hablando con ecologistas, nos explican que tienen que ver dos cuestiones, la concentración del dióxido de nitrógeno, pero también la previsión meteorológica, y que no echemos las campanas al vuelo, porque con este anticiclón, bueno, hemos estado a punto de tener que activarlo y estamos a punto. Pero bueno, es una buena noticia que desde febrero esas medidas que se han ido aplicando han ido limpiando un poco el aire, aunque no está limpio del todo. Evidentemente queda mucho por hacer, porque esas restricciones, algunas han ido a favor y otras en contra. Uh-huh. Por ejemplo, que no puedan circular los coches sin etiqueta es un 15% del parque automovilístico, pero en cambio sí se ha reducido un poco el perímetro de Madrid Central, pues eso va a ir en contra de estas cifras. Hay que seguir trabajando, es lo que os puedo decir. Hay que seguir trabajando, pero sí, las noticias son buenas y los datos están ahí.
Otra noticia del Ayuntamiento de Madrid relevante sobre los contratos, Felipe.
Sí, los contratos menores en concreto fue uno de los principales motivos de batalla entre el anterior equipo de gobierno municipal, el de Carmena, y con el Partido Popular en la oposición. Y una de las primeras medidas que anunció el gobierno municipal es que a partir de ahora se iba a exigir al menos 3 ofertas para esos contratos menores que no tienen un gran peso en el volumen total del presupuesto municipal, pero que sí permiten a la administración municipal tener una mayor agilidad. A partir de ahora se necesitan, una vez que la concejala de Hacienda en Gracia Hidalgo ha firmado el decreto correspondiente, con la entrada del nuevo año se exigen esos 3 contratos y a partir de ahí la administración decide. No es una cosa solo del Ayuntamiento de Madrid, también la propia Comunidad de Madrid recurre con frecuencia a estos contratos menores.
Contado todo en este intercambiador en esta mañana, Felipe Serrano, director informativo de Madrid. Seguimos informando a las 2, todas las noticias como siempre. Gracias, Felipe.
Adiós.
María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien. Adiós.
Adiós, buen día.
Hasta el próximo día. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.